Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Hoy, hermanos, celebramos la resurrección del Señor. La resurrección que tiene y debe de tener el sabor diferente. Quizás para muchos de ustedes, este domingo, que es un día hermoso que nos regala el Señor, pues pueda ser igual que otros días de la semana pasada o de esta semana, un día más, un día de venir a misa, como lo hacemos los domingos, y de aquí pues irnos a ver, no sé, a los familiares, a la abuelita, a la mamá, pasar un día quizás en casa, irnos al cine por la tarde, en fin, un día normal, como tantos otros domingos, como cualquier otro día en el que tenemos descanso. Sin embargo, es un día diferente, es un día especial. Estamos celebrando algo que el mundo no entiende, no comprende. Y quizás también nosotros no lo comprendamos con toda su profundidad, porque no hemos tenido la experiencia de lo que significa la victoria. El padre Rainiero Cantalamessa cuenta que cuando él era muy pequeño, tendría unos 5 o 6 años, el padre Rainiero, para quien no lo conoce, es uno de los predicadores de la Casa Pontificia, es el que le predica en algunas ocasiones al Santo Padre, un hombre muy sabio y muy santo. Él cuenta que cuando era muy pequeño ocurrió el final de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Y él recuerda a su madre y lo que ocurrió. Ellos vivían en un pueblito cercano hacia el sur de Roma, camino a Nápoles, vivían en un pueblito, y de repente llegó un hombre, corre y corre por la calle, y gritando por toda la calle, gritaba: «¡Armisticio! ¡Armisticio!», que significa rendimiento, ¿verdad? Tenía sabor de victoria. Dice que en ese momento su madre salió corriendo y lloraba, y todas las personas iban saliendo también de sus casas y se abrazaban y lloraban, y no daban crédito a lo que este hombre seguía, corre y corre, dando la buena noticia. Se había acabado la guerra, hermanos. Se había acabado la guerra. Armisticio, victoria. Dice él que en su pueblo, y como ocurre en gran parte de Europa, que se vio flagelada por la Segunda Guerra Mundial, cada año se celebra con gran fiesta. Decía él tristemente, cada vez con menos euforia, porque las siguientes generaciones pues ya no supieron lo que es escuchar que una bomba estalle cerca de tu casa, el escuchar que tu padre o tu madre que se había ido a la guerra ya no iba a regresar, el ya no tener qué comer. Imagínense, se comían las ratas, se comían los gatos. Y las siguientes generaciones, pues, que van viviendo ya en este mundo en donde no han conocido esto, sí, se reúnen quizás como nosotros hoy los cristianos católicos, o en general quizás todos los cristianos, un día normal, otro día a celebrar la misa. De aquí nos iremos a comer, al cine, a platicar. Es un día como tantos otros. Para los primeros cristianos era diferente. Las mujeres van al sepulcro y descubren que no está. Descubren que resucitó. Descubren que venció a la muerte. Y si venció a la muerte, quiere decir que verdaderamente es Dios. Y si verdaderamente es Dios, quiere decir que todo lo que Él prometió se va a realizar. Hoy encontramos a estos dos discípulos, Pedro y uno de los discípulos, que creen en el momento en que ven que Jesús verdaderamente triunfó, resucitó. Ya nos había comentado la Sagrada Escritura cómo Jesús venció a sus tentaciones. Tenía el poder para poder vencer a las tentaciones, pero ¿tendría el poder para vencer a la muerte? ¿Sería verdaderamente este hombre que habría hecho grandes prodigios? ¿Sería realmente Dios? Los discípulos, yendo de camino a Emaús, el evangelio que leeremos hoy en la tarde, capítulo 24 de San Lucas, nos dice que iban desilusionados. Y nosotros que pensábamos, que Él nos libraría del poder de los romanos, y nosotros que pensábamos que Él era el Mesías, hace ya 3 días que lo enterramos. Es cierto que hay una bola de viejas locas que andan gritando y que llegaron ahí gritando armisticio, armisticio. ¿Pero será verdad que se acabó la guerra? ¿Será verdad que ya no volveré a escuchar una bomba junto a mí? ¿Será verdad que mis hijos ya no tendrán que ir nuevamente al frente de batalla? Nosotros creímos en este hombre. Y hoy parecería que en la iglesia sucede lo mismo. Vivimos, mis amados hermanos, en un mundo muy difícil. Escuchamos todos los días las bombas, escuchamos sobre secuestros, escuchamos sobre crímenes, escuchamos sobre injusticias, escuchamos sobre crisis económica, y la gente piensa que no hay nadie que nos pueda rescatar. Y entonces preferimos confiar en las armas. Mis amados hermanos, nuestra victoria está en Jesucristo. Él ha vencido a la muerte y Él ha vencido el pecado. San Pablo resume todo este drama del hombre en el capítulo 7 de su carta a los romanos, que ya hemos leído, en donde analiza esta situación de este hombre que no puede vencer su pecado. Y hay gente que se desespera y dice, ¿cómo voy a vencer mis tentaciones? ¿Cómo voy a vencer mi mal carácter? ¿Cómo voy a ser verdaderamente feliz? ¿Cómo voy a superar esta crisis económica? ¿Cómo voy a poder soportar esta enfermedad de mi hijo? ¿Cómo voy a poder vivir en este mundo? si hay una fuerza, si hay un opresor, porque en todo el tiempo ha habido estos opresores, hermanos. Gente en el tiempo de Cristo que los oprimía. Estaban los romanos con la bota en el cuello de todos. ¿Quién nos librará de los romanos? Nosotros pensamos que este hombre que hacía milagros, pero ya tiene 3 días que lo sepultamos. ¿Quién nos librará? Dice en el verso 24 de este capítulo 7 de Romanos. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de muerte que está en mi cuerpo? Mis amados hermanos, el verso 25 resuena con esas palabras que oyó el padre Rainiero de este hombre que como un loco gritaba por las calles, ¡victoria! ¡Victoria! Dice San Pablo, solamente Dios, a quien doy gracias por medio de Jesucristo. Realmente hay victoria para nosotros, hermanos. Hay victoria para ti que te sientes desanimado, que te sientes frustrado, que te sientes cansado, que no sabes cómo vas a salir de esta crisis económica, que no sabes cómo vas a poder vencer tu mal carácter, tus tentaciones. Cristo venció y nos ha comunicado este espíritu de victoria. Y esto es lo que cambia completamente toda nuestra perspectiva. ¿No nos dijo Jesús que iba a ser sencillo esto? En el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, Juan al final del primer siglo recoge algunas de las ideas importantes en torno a la victoria de Cristo. Y en el capítulo 16, en el verso 33, nos dice: les digo todo esto para que encuentren paz en unión conmigo. Mis amados hermanos, la victoria de Cristo representa para el cristiano paz, representa alegría, representa futuro, representa victoria, como para la gente de aquel tiempo. La palabra armisticio significaba que la vida reempezaba. Es cierto, habría que reconstruir casas. Es cierto, algunos habrían muerto, pero la vida reempezaba en Europa. Nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido esta situación. Las nuevas generaciones de europeos no conocen esta situación y han ido olvidando poco a poco lo que significa la palabra guerra, lo que significa la palabra muerte, y ya no tienen nada que festejar. Nosotros, hermanos, la muerte y la destrucción no está lejos de nosotros, porque emerge de nuestra sociedad, emerge de nuestra cultura, emerge de nuestros corazones. Jesús en este texto dice: les digo todo esto para que encuentren paz en unión conmigo. El Señor nos asocia a su victoria. San Pablo en su carta a los Efesios dice que si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Hay una asociación que se ha realizado a través de la comunión con el Espíritu que hemos recibido el día del bautismo. Por eso hoy hemos recordado nuestro bautismo con el agua, para recordar, no como en los europeos, que la guerra ya pasó y se acabó, y las siguientes generaciones nunca han oído detonar una bomba. El agua nos recuerda, hermanos, que nosotros seguimos en este combate, que nosotros necesitamos de la fuerza y de la victoria de nuestro Señor, para que encuentren paz en comunión conmigo. En el mundo, dice Cristo, ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Mis amados hermanos, no podemos desanimarnos. No podemos nosotros abandonar la lucha. El Señor ha vencido. En el capítulo 24 de Lucas hay un texto hermosísimo donde se presenta Jesús con sus discípulos ya resucitado. En el verso 39, Jesús se presenta victorioso ante sus discípulos diciendo esto: ¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Jesús se presenta con el trofeo de su cruz. Las insignias de su victoria están en su cuerpo. Miren, he triunfado. Va a decir en Apocalipsis, estaba muerto, pero ahora vivo. Y esto, hermanos, esta es la esperanza. Es la esperanza de que nuestro mundo puede cambiar, de que no necesitamos usar ni las armas, ni todos estos medios humanos que solamente nos llevan a la destrucción. Hace no muchos años vimos nacer una corriente teológica dentro de nuestra iglesia. Fue llamada la teología de la liberación. Una teología que pretendía a través de los medios humanos liberar al pueblo de la pobreza, de la miseria y de todos estos males que nos afligen. El resultado fue solamente más miseria, más pobreza y más destrucción. Muchos sacerdotes, convencidos de esto, se lanzaron a predicar y a tratar de convencer al pueblo de que a través de la fuerza, a través de la insurrección, se podría traer nuevamente la paz y la felicidad a las familias. Grave error, hermanos. Grave error. No es a través de la fuerza humana, es a través de la victoria de Jesucristo. Se dejaron convencer por el enemigo. Se dejaron seducir. Jesús permaneció fiel. Sabía que el Padre tenía poder para resucitarlo. Le creyó. Podía haberse escapado de la cruz. Podía haber tenido una vida más cómoda. El demonio va a tratar de convencerte de que la vida feliz la vas a tener a través de lo que él te ofrece: fama, poder, placer, dinero, lo que quieras. En las tentaciones le dice el demonio a Cristo: si eres el Hijo de Dios, a ver, pues dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y lo mismo se lo va a decir a través de los fariseos cuando está colgado en la cruz: si eres el Hijo de Dios, baja para que creamos en ti. Muéstranos tu poder. Pero Jesús no estaba para hacer las cosas como a él le parecía, sino para hacer las cosas como las quería su Padre. Y fue difícil, y por eso durante toda esta semana, la palabra que he querido que se grabara en nuestro corazón es: permanezcan, sean fieles, el Señor no va a fracasar. La tumba vacía es el signo del triunfo, es el signo de que la perseverancia finalmente culmina con unas insignias victoriosas. Vean, me dice Jesús, tóquenme, miren, estas son las huellas de que vencí. No les estoy echando mentiras, él no tiene otro cuerpo, no se presenta diferente. A Tomás en el Evangelio de Mateo le va a decir: ven, Tomás, mete tu mano dentro de mi costado, mete tus dedos en las llagas de mis manos, cree. Hermanos, este domingo es el día de la esperanza. Tú que tienes problemas económicos, tú que tienes problemas de salud, tú que tienes problemas con tus hijos, tú que estás quizás agüitado, cansado, abrumado, tú que piensas que la vida cristiana es simplemente venir a misa y terminar en un hoyo vacío. Hoy la iglesia te dice, viendo el cirio, no, está vivo, no hay oscuridad, hay luz. La piedra se movió y el resucitado está entre nosotros, hermanos. Por eso San Pablo, en ese mismo capítulo 8, que ojalá puedan leer, de la carta de Pablo a los Romanos, es un capítulo de victoria, es un capítulo de triunfo, es un capítulo de gracia, en donde nosotros podemos recrear nuevamente nuestra propia historia de victoria. Vean la parte final, versículo 31, dice San Pablo, ¿Qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra nuestra. ¿Tienes adversidades? ¿Tienes enfermedades? ¿Tienes problemas en tu vida, hermano? Cristo está vivo. Cristo tiene poder en tu vida. Cristo resucitó. ¡Victoria!, gritaban. ¡Victoria! Estamos salvados. El pecado no es el final de nuestra vida. Nuestra vida no termina en la oscuridad. Nuestra vida termina en los brazos amorosos de Dios. ¡Victoria!, gritaba aquel hombre, decía el padre Rainiero. ¡Victoria! El enemigo nos asedia, hermanos. Como en aquel tiempo se asediaba los castillos. Y les cortaban el agua y les cortaban los suministros. Y esperaban a que se fueran muriendo de hambre y que las enfermedades acabaran con la gente. ¡Resistidle!, dice Santiago en su carta. ¡Resístanle!, dice San Pedro en su carta. ¡Resístanle! El enemigo quiere cortarnos todos los medios para que tiendas a irte hacia los medios que él te ofrece. El placer, el poder y el tener. ¡Resístanle, hermanos! No termina con la muerte. De repente, sin que nadie sepa qué pasa, de repente el enemigo desaparece. Hay un pasaje en la Sagrada Escritura en donde el pueblo está asediado. Tiene varios meses asediado por sus enemigos. No pueden salir, les han cortado la fuente del agua. El pueblo está a punto de rendirse y el profeta le dice: resiste, el Señor actuará en tu favor. La historia israelita no sabe exactamente, los historiadores no saben qué pasó. Pero al día siguiente, ya desesperados porque estaban ya a punto de morir, uno de ellos se sale, dice: pues si muero afuera y me matan, pues como quiera me voy a morir ya de hambre adentro. Así que se sale, hace un boquete en la pared y se va a buscar alimento. Y encuentra que no hay guardias. Y encuentra que no hay avanzadillas. Y luego llega al campamento y el campamento está vacío. Y fueron dejando como que huyeron. Algo pasó esa noche. Victoria, hermanos. La victoria del Señor. No vencieron por sus carros, no vencieron por sus jinetes, no vencieron por sus espadas, no vencieron por los medios humanos. Y ya estaban a punto de rendirse. Y a lo mejor tú estás a punto de rendirte porque ya no puedes más. ¿Cuánta gente termina en el suicidio porque dice: ya no puedo más? ¿Cuánta gente termina con su matrimonio porque dice: ya no puedo más? ¿Cuántos muchachos abandonan su escuela porque dicen: ya no puedo más? ¿Cuántas veces, hermanos, la tentación llega a nuestro corazón porque ya no podemos más? Pues quiero que sepas que sí puedes, porque en Cristo hay poder. Miren cómo termina este texto del capítulo 8. Dice a partir del versículo 35. Tremendo, tremendo este final del capítulo 8. Así como fue el capítulo 7, así termina también contundentemente San Pablo este texto de Romanos. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo?, se pregunta él. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento? ¿Las dificultades? ¿Las persecuciones? ¿El hambre? ¿La falta de ropa? ¿El peligro? ¿La muerte violenta? ¿Los secuestros? ¿Podríamos seguir con la lista? ¿La crisis económica? Hermano, ¿quién te va a separar del amor de Dios? ¿Quién te va a quitar la paz que el resucitado te ha dado a través de su espíritu? Si perdemos la paz es porque no entramos en comunión con Él. Por eso el jueves hablamos del pan de la perseverancia, de ese pan que hace que estemos firmes en el castillo y que no se lo entreguemos al enemigo, que no se lo entreguemos al agresor. Ese es el pan que nos mantiene y que nos sostiene. Dice versículo 37, en todos salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes, ni las fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada, lo dice con énfasis, nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada nos podrá separar, hermanos. ¡Victoria!, gritaba la iglesia. ¡Victoria! Cristo venció, Cristo resucitó y nos ha dado ahora el poder para vencer nuestro pecado, esperanza para nuestro mundo. Hermanos, para el mundo, dice San Pablo, la cruz es una tontería, para nosotros es poder de victoria. Aquí está la victoria, hermanos. En Cristo Jesús está la victoria. Está la victoria sobre tus debilidades, tus enfermedades y finalmente también, porque algún día acontecerá, también sobre tu muerte. Hermanos, la vida se recrea en un día como hoy. Y nosotros hoy tenemos que salir de esa puerta gritando, como aquel loco que salió gritando armisticio, como aquel montoncito de mujeres locas que llegaron gritando a la ciudad: ha resucitado, está vivo, está vivo, no se acabó aquí. Es verdad, tenemos vida en Cristo. Y eso es lo que hoy espera el mundo, oír de nosotros los cristianos. Que este domingo no sea como otros tantos, solamente para ir a visitar a nuestros familiares. Qué bueno que lo hagamos, pero que llevemos el grito de victoria. Que sea hoy un día en que recordemos en que verdaderamente hay esperanza para nosotros, para nuestras familias y para nuestro mundo. Hermanos, victoria. Jesús ha resucitado. Aleluya. Amén.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.